Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos. Bienvenidos a otro episodio de Al Expuesto. Ya lo sabe, no acepte imitaciones, por favor, porque pues ya lo fácil hoy en día en las redes sociales, cuando ven una buena entrevista, que afortunadamente hemos tenido buenas entrevistas, buenas charlas, pues ya sabe que lo fácil es robárselas y no dar crédito. Entonces, si ve mi entrevista con algún personaje, por lo menos deje ahí el comentario de la gente que se lo está robando, que nos dé crédito, porque luego ni crédito nos dan.
¿Quién te robó? ¿Quién te robó?
Hermanito, nos roban. Oigan, presentar al siguiente invitado, un lujo tenerlo, un amigo, colega de hace años, periodista, comunicador, director técnico ahora. Sí, ya tiene su título.
Con licencia UEFA, además.
Con licencia UEFA, ¿quién lo hubiera imaginado? Amante del béisbol, de la pelota también, Álvaro Morales. Alvarito Morales, ¿cómo estás?
Mi hermano querido.
¿Cómo anda?
Todo bien, bien, bien. El tiburón blanco.
Acá andamos, en aguas peligrosas. ¿Qué dices?
Bien, todo bien, papá. Gusto en verte.
Oye, ¿cómo ha dado vueltas la vida, no?
Oh, un chorro.
Desde que... ¿Cuándo fue la primera vez que coincidimos? ¿Tú estabas en la afición? ¿Puede ser?
La primera vez que coincidimos... Híjole. A ver, yo sí me acuerdo la primera vez que te vi en la vida. Ráfaga NBA.
Ráfaga NBA.
Ráfaga NBA. Sí, o sea, porque a mí también me gusta mucho el básquetbol.
¿Sí?
Me gustaba más antes, pero pues era fanático del básquetbol también.
Pero te gusta, el béisbol es...
Sí, me gusta, sí. Pero ahí es la primera vez que te veo a ti, tú, Karen.
Karen Mata, sí.
Karen Mata, y me acuerdo mucho ese programa, lo pasaban los viernes.
¿Empezaron los viernes?
Empezaron los viernes.
Y luego lo pasaron a sábados.
Exacto, entonces yo me acuerdo, veía el programa... Y luego ya me iba a jugar, básquetbol, fútbol, lo que sea, pero me acuerdo que ahí es la primera vez que yo te veo. Y luego...
La época dorada del básquetbol.
La época dorada del básquetbol.
Con TV Azteca y los partidos de Jordan.
Sí, que después, ¿sabes qué? Algo muy curioso, yo no sabía, lo supe hasta muchos años después. Claro, tenía toda la lógica del mundo. Ustedes pasaban un partido viernes en la noche, ya bien noche, ya como... No había broncas lo que durara o no había broncas. Pero me acuerdo que para el domingo ustedes transmitían como a la 1:00 p.m. el de la noche del... Pero nadie sabía que era el de la noche del sábado, güey. Sí, sí. Nadie sabía que era la noche del sábado. Y cabía perfectamente en 2 horas. Sí, estaba en 2 horas perfecto. Y claro, ya después te das cuenta que el reloj saltaba, ¿no? Para que le iban editando, ¿no? Pero no te dabas cuenta que era el del sábado en la noche, pasado el domingo a la 1:00 p.m. Y eso me di cuenta mucho después. Pero bien, no, y una época dorada, pues me tocó verte a ti, a Karen, pues Pepe, Enrique.
Pegaray, Pepe, paz descanse, el buen Pepito.
Pepe, exactamente. Entonces era la época dorada, en donde no solamente eran tiradores sabermétricos de tres.
Exactamente. Hoy ya se convirtió en otra cosa.
El otro día había una entrevista con el comisionado Adam Silver, que sí mostraba cierta preocupación por varias cosas, el juego de estrellas, que es la NBA. A ver, yo hace mucho que no la sigo día a día, porque se ha convertido más, ya está más, un poco más aburrida, más de tres, menos física, entre comillas, pero bueno, siempre hay jugadas de acción física, pero sí, y como que hay una crítica que el jugador no está tan comprometido como en los 70s, 80s y 90s.
Exacto.
Algo así es, sí, como sí, el tema, ¿no?
Es verdad.
O sea, jugadores que hoy ya no juegan de visitante, que se administran partidos.
A ver, que...
Son 82 partidos y hay quienes juegan 60, ¿no? Una cosa así.
Correcto. O la crítica mucho a LeBron James también, que se cuida demasiado, entendiendo que no ha parado de jugar, que tiene el tipo, tiene...
A ver, el tipo juega desde llegó desde la high school. O sea, Jordan no hizo eso. El tipo, me dicen, ah, es que LeBron, claro, tiene más puntos porque jugó más años. Sí, pero llegó a los 16 años. Y a ver, yo por ejemplo sí creo que LeBron, para mí Michael Jordan sí es el mejor jugador de la historia. Creo que muchas veces argumentan mal el por qué es el mejor jugador de la historia. Te voy a decir por qué lo argumentan mal. Es que ganó 6 títulos. Bueno, Scottie Pippen también, ¿no? O sea, 12 jugadores en la historia han ganado los mismos o más títulos que Jordan. Bill Russell, 13. Robert Horry ganó 7. Kareem Abdul-Jabbar ganó 6. Ah, es que pues no es reboteador como LeBron. No, porque obviamente LeBron, pues tienes más grande. Es más, no le iba a dar a Jordan para ser rebotero. Ah, es que tiene más asistencias este. Sí, Jordan al ser guardia tirador pues, y con su mentalidad... no iba a ser un extraordinario, no diría extraordinario, un generoso pasador. Para mí Michael Jordan es el mejor en la historia por los siguientes argumentos. Porque aunque no llegaba a medir 2 metros, el estándar era bajito su estatura, o sea, entre comillas, su capacidad técnica, cognitiva, mental, lo hicieron dominar la liga con un físico que no era tan grande. En donde se convierte, tiene 10 títulos de anotación, nadie en la historia tiene eso. Ahora sí, esos 10 títulos de anotación, con su capacidad defensiva, sin ser tan alto, le dan 6 títulos y crea una dinastía y genera un impacto mundial brutal. Y su mentalidad ganadora, un basquetbolista clutch. Por eso para mí es el mejor jugador de la historia. Ah, pues que no es reboteador. Pues no le daban. O sea, sí, LeBron tiene otras estadísticas. En fin, ahora, para mí LeBron sí es un jugador. Para mí es el segundo mejor de la historia. Máximo anotador. Su físico le da para rebotear. Pero algo que sí le reconozco a LeBron es que llegó a los 16 años. O sea, y de esos que yo me acuerde de high school, Sean Kemp, Kevin Garnett, Kobe Bryant, realmente eran prodigios. Karim Abdul-Jabbar puede decir, oye, yo también muchos años fui el máximo anotador. Sí, en una NBA más en tabla, más en pintura, con una gran estatura que le sacaba provecho su skyhook. Entonces,
con un tiro además que era un tiro imparable.
Eso es maravilloso. Un abogado defensor de Stephen Curry diría, ¿y qué necesidad tiene mi cliente de driblar y meterse en la pintura? Si a larga distancia anota. Ok. Y le dices, está bien, pero no es vistoso. O al menos a mí no me apasiona lo que hace Curry.
O de clavar el balón. Tú conoces bien a Paulo, al buen gordito.
Ah, sí, le mando saludos a buen Paulito.
Entonces, Paulito, que de repente tiene sus ocurrencias, me decía, es que Stephen Curry cambió el juego. Y me decía...
Yo creo que el que lo cambió fue Steve Kerr.
Entonces, pero el argumento de él es que Stephen Curry, a los jóvenes, a los chavos, es más fácil decirle al joven, tú puedes jugar en la NBA, puedes tirar de tres. Si tienes buena puntería, tiras de tres y ya la armaste. En claro. Cambio, antes la idea era, no, pues tienes que medir 1.98, 2 metros y clavar el balón. O sea, es más difícil clavar el balón que ser buen tirador. Tienes puntería, pues dices, ya la armaste, ¿no?
Sí, si estás... a ver, no quiero decir que sea sencillo. Si no estás cubierto, pues tienes que capitalizar esa ventaja. Por ejemplo... A ver, revolucionarios del básquetbol, Will Chamberlain. Pero acuérdate que también hubo una época en la NBA que estaba prohibido clavar. Estaba prohibido clavar, o sea, eso estaba vetado. Y después la regla...
100 puntos en un partido, Will Chamberlain.
100 puntos.
En otra época.
En otra época.
Y te digo, o sea, en la conversación esta de quién es el mejor, digo, y mencionaste a Bill Russell, que también dominaba. Karim Abdul-Jabbar, que si uno lo ve, a Karim Abdul-Jabbar, decía, cuando veías el gancho, el skyhook, qué tiro tan feo tenía. Pero era imparable. O sea,
nadie lo iba a tener.
Es el movimiento más difícil de parar en el básquet.
Ahora, un reconocimiento que yo creo que hemos dejado de reconocer a Magic Johnson. Porque Magic Johnson... Voy a otro tema, el físico técnico. Así como Michael no era tan grande y dominaba la liga, Magic sí pasaba los 2 metros y tenía una extraordinaria habilidad de cognición del juego, de conocimiento de cómo se estaba, de lectura del juego, de drible, de pase. Entonces, siendo él sí superando los 2 metros.
Y jugaba de uno, de movedor. Jugaba de movedor, de point guard.
Claro, él tenía cuerpo de power forward. Ajá, de delantero de poder, a la pivot. Entonces, creo que ya se nos ha olvidado reconocer a
Magic. No, Magic. Magic, o sea, en la época de Magic y Bird, luego vino Jordan, pero... Y Larry Bird, que también, dicho sea de paso, que muchos no lo reconocen, sí. Para mí, el mejor basquetbolista blanco.
Para ti es el mejor blanco.
O sea, si tú hablas de lo que... Te da Jordan, sobre todo en la parte...
Mental.
Mental.
Ok.
O sea, para mí Larry Bird, la manera, la lectura que tenía del juego. Sí, no, sí, para sí. Mí no ha habido otro. Porque era un tipo del tamaño de Magic, de 2.5 metros, que driblaba bien, que reboteaba, que pasaba bien y que tiraba espectacular.
Sí, leía muy bien el juego.
Las lesiones lo afectaron mucho a Larry Bird.
Y yo, ¿sabes qué? El otro día lo preguntaba, ¿quién habrá sido el mejor jugador blanco de la historia?
¿A quién pones tú? ¿Tú pones a Larry o...?
No, creo que hay elementos suficientes. Sí me gusta más Larry, pero es un gusto. Pero creo que hay bastantes argumentos para Dirk Nowitzki.
¿Dirk Nowitzki? Sí, tiene... Sí.
Sí, hay bastantes elementos para
Dirk. Gran jugador.
O sea, puede ir su abogado y decir, oiga, no, pues no se olviden de Dirk. Dirk, pues de los jugadores blancos.
Hay que ver lo que hace Luca, ¿no? Doncic. Hay que ver.
Bueno, que el otro día se lo preguntaba a los compañeros que hacen NBA en el canal, es ¿quién es mejor, Luca o el de Nuggets, Jokic?
A Jokic, que también se nos olvida Jokic. El Joker es...
A mí me dicen que Joker es mejor.
Digo, es otra posición, es un básquetbol distinto, es un básquetbol europeo.
Yo te voy a decir una cosa, hermano. Hoy la NBA está en crisis porque hoy los chovis blancos la dominan.
¿En serio?
Hermano, hoy la NBA es dominada por los chovis europeos. ¿Eso iba a pasar? ¿Cuándo iba a dejar que los chovis europeos en los 80s, 90s dominaran? Entonces, ¿qué está pasando con los afroamericanos? Entonces, es ahí donde viene esa crítica de que ya no están tan comprometidos con el deporte. Por ejemplo, ahorita, a mí me gusta consumir muchos programas de debate gringos, ¿no? ¿Ves que hubo un torneo Four Nations of the hockey? Que la verdad estuvo muy bueno.
Donde se calentó Canadá.
Exacto.
Por temas pero, también en externos.
Me gusta ver un programa, First Take, y uno de los primeros temas es, basado en lo que vimos de este torneo de exhibición, ¿qué onda con el juego de estrellas de la NBA? Porque ya es como una hueva, ¿no, hermano? Entonces, pues, ¿cómo modificas para que siga siendo un espectáculo? Pues que europeos contra estadounidenses o extranjeros contra estadounidenses.
Esa sería buena idea. A mí me gustaría más esa, ver a los europeos contra los estadounidenses. De un lado, porque la idea esta que tuvieron.
Porque incluso los europeos tienen a Tetucompo.
Sí. A Giannis. Claro. Y con Jokic, con Doncic, con Wagner, el alemán. Okay. O sea, hay varios. O sea. La NBA se está plagando de calidad de basquetbolistas sí, europeos.
Pero dicen que está volviendo juego de estrellas de la NBA como el de la NFL. Wey.
Sí, a mí, a ver, y están haciendo, bueno, lo último que hicieron fue cuatro equipos para llegar a 40 puntos, no hacerlo dinámico y se enfrentaban. Y entonces era el equipo de Charles Barkley, el equipo de O'Neal. A mí no me gustó sinceramente la dinámica. Y la otra es el concurso de clavadas. Antes veías a Jordan, veías a Dominic Wilkins.
Ya no van necesariamente los mejores, ¿no?
Pero ya no van porque se cuidan. ¿Por qué nunca vimos a LeBron James en un concurso de clavadas?
Ah, pues quería descansar, supongo.
No, o porque no hay un incentivo, porque tienes que llegarle de otra manera, o porque sentían o sienten el básquetbol de otra manera. En la época de Jordan, a ver,
no sé cómo
Spot Webb, ¿te acuerdas de Spot Webb? Unos 70 que ganó concurso de clavadas.
Yo no sé cómo están los contratos en la NBA, pero debería ser. A usted su equipo le paga por la participación de 82 juegos de temporada regular, los playoffs, y el juego de estrellas, y los concursos. Porque esta es una liga que ofrece un espectáculo. Ya, entonces, tendría que estar obligado en tu contrato. O es que estoy lesionado, no voy a jugar. No, ok, estás lesionado, pero vas, güey.
Sí. Sí, y por ejemplo, incluso en el propio juego, decían que antes el juego de estrellas como tal se jugaba duro, o sea.
No, pues es que había orgullo,
exacto,
¿no?
Exacto, o sea, el este con todo esto no querían perder. Y en cambio acá pues, no ves defensa. Está bien, es un show, es un espectáculo. Ponle tantito ahí.
Lo que pasa es que luego hacen alley-oops. Ya no la clavan, la fallan.
No,
güey.
Ya.
O sea, yo le quieren hacer demasiado el show. Igual.
Mira, tú sabes, yo soy de la vieja escuela. No es que no me gusten los triples. Creo que abusan. Y uno, ahí están las estadísticas, no miento. Los equipos de hoy en día abusan del triple. Pues
mandan 500 balones al aro. Con que anoten 100 de 500.
Y a mí esa parte, tú, y es más, vayan y revisen partidos de esa época, de los 90s, y vean los marcadores. Y los marcadores eran 98, quiere decir que había más defensa, se jugaba de otra manera. Está bien, entiendo que el juego tiene que evolucionar, pero yo creo que sí tiene que ser algo la NBA para rescatar el básquetbol de alguna manera. Porque aparte cobran, la NBA cobra los derechos como si fueran
Sí.
Eso es una liga cara.
Y creo que al comisionado le preocupan los ratings.
Claro, han bajado los ratings y tú sabes que eso aprovechan otros deportes, ¿no?
Que el aficionado común lo único que ve son los últimos minutos del cuarto.
Sí.
Es lo que le gusta.
Sí, porque normalmente, fíjate, yo siempre lo he dicho, creo que ya te lo había platicado, a mí me gusta más cuando me preguntan el college basketball, el básquetbol colegial, que el profesional. Siempre le he encontrado más sabor, el final. Yo, uno de mis pendientes es ir a un final. No he podido ir. Está en mi lista. Está en mi bucket list. Bueno, pero nos desviamos del tema, Alvarito. ¿Cuándo coincidimos laboralmente? ¿Tú estabas así en la afición, puede ser?
No, laboralmente. Pues en alguna cobertura de selección mexicana puede ser.
¿Pero tú estabas con quién cubriendo?
Seguramente con la afición. No, ya con ESPN, como reportero.
No, pero creo que coincidimos antes, ¿te acuerdas? Yo estaba en Telemundo.
Ah, y con ESPN yo. Yo entré en ESPN en el 2003.
¿Y antes estabas?
En la afición. Sí, en la afición. En eventos deportivos.
Cierto. Y entonces ya coincidimos en selección.
Sí, tú estabas en Telemundo, yo estaba como reportero de ESPN de selección. Claro. Me acuerdo a Oscar... Oscar Guzmán lo conocí en un partido México-Ecuador en Chiapas. Y le faltó la corbata y yo le presté la mía. Y nunca se le olvida.
El hermanito.
Sí, yo creo que desde ahí. Yo estaba en ESPN y tú en Telemundo cuando estabas pues con todo el grupo.
Sí, con Andrés Cantor.
Exacto.
Sammy. Bueno, ¿quién estaba?
Norberto Longo también.
Norberto Longo, en paz descanse. ¿No? Sí. Cuando yo entro estaban todos ellos. Y coincidimos ahí en el centro de alto rendimiento.
Sí, varias veces. Pero te vives en Chicago, ¿no? No.
Yo viví, no, Miami, bueno, empecé viviendo en Chicago, me fui a Miami y cuando estaba con cobertura de selección en Miami.
Y luego ya te fuiste a ESPN.
Llegué en el 2000, finales del 2008. Finales del 2008. Y ahí coincidimos nuevamente. Ahí el buen Alvarito Morales, que siempre lo platico cuando me lo preguntan, el que me dio de alguna manera la bienvenida, porque además éramos vecinos en aquel entonces.
Sí, vivíamos por la Narvarte.
La del Valle.
Ah, la del Valle vivíamos.
La del Valle. Tú vivías, si mal no recuerdo.
División del Norte.
Y entonces el buen Alvarito me ofrecía aventón cuando no tenía auto. Yo, claro, yo no tenía auto. Y me dijo, te voy a enseñar por dónde vas a transitar, hasta dónde vamos.
Es que yo soy como el padrino, los acojo como la familia.
Hasta Tlalnepantla.
Hasta Tlalnepantla.
No, y la verdad lo recuerdo con mucho cariño, que me hayas, de alguna manera...
Porque me caías bien, hermano, siempre me...
Porque
los que me caen mal, ni más.
No, que de alguna manera, pues me hayas arropado y me hayas dicho, oye, así se maneja, SportsCenter, sí. ¿Cómo se hace? ¿Quién está? ¿Qué te vas a encontrar? ¿No?
Sí, claro.
Pues más o menos me diste una idea de lo que me iba a encontrar.
El quién es quién.
¿Quién es quién? Laboralmente. No, bien, o sea, bien, porque sí. era un formato, tú lo sabes, distinto, el SportsCenter.
Sí, claro. Luego, pues cambió toda la industria. Teníamos muchos highlights.
Muy dinámico, sí. Tenías que...
No, era una piraña SportsCenter.
Sí. Porque todo el mundo dice, el noticiario, qué fácil, ¿no? Y
probablemente ahora que hay más notas, más paquetes, que la época de los highlights cambió.
Se perdió esa dinámica,
por el
¿no?
tema de los derechos.
Por los derechos, ¿no?
Cada televisora fue restringiendo los derechos a otros. Pero antes era...
Antes era...
Y te perdías en una y la piraña te comía.
Y te comía la piraña, sí.
Era
sí.
muy difícil hacer SportsCenter.
Era muy difícil.
O sea, no es que le esté quitando mérito ahora. Claro. Era distinto, pues.
¿Y te gustaba más ese formato o el actual?
No, pues el de antes. Es que tenías todos los derechos. Sí. Tenías todos los futboles, todos los basquetboles, Nadie te limitaba. Cuando empiezan a surgir otros canales de deporte, pues empiezan las limitaciones.
Y empiezan entonces de repente, hablas de un partido y aparece de repente estadística, una gráfica con estadística.
O foto.
¿No? Sí, que le quita esa dinámica.
Sí, de acuerdo.
Sí, era la verdad que no fue una buena época. Las instalaciones de ESPN estaban en Tlalnepantla, eran los estudios de Argos.
Sí.
Y era un...
Era una travesía ir.
Travesía
había
porque
todavía segundo piso.
Estaban construyendo todavía el segundo piso. Y era un... Yo recuerdo, porque Alvarito, uno de los consejos que me dio fue, hermano, salte con tiempo siempre.
Siempre.
Salte con tiempo.
Sí.
Y me acuerdo que me tocaba...
No hay como llegar tranquilo.
No. Con tiempo. Claro, pero me acuerdo que... Y en el coche iba mentando más. Dije, ¿por qué no le hice caso a Alvarito? Y era un... Me tocaba solamente un SportsCenter en la noche.
El de las 12.
¿Te acuerdas que había uno, el de las 10 creo que me tocaba? Y teníamos que llegar...
A las 6. O sea, tú tendrías que estar a las 6.
A las 6 de la tarde.
Ok.
Sí, bueno.
Yo salí a las 4.
¿A las 4?
A llegar con calma.
A esa hora dije, me salí. Era un viernes de caos. Se fue la luz, lloviendo. Llegué 7:45. Salí a las 4 de la tarde de la casa.
3:45.
Y bueno, pues ya sabes que... Estaban los productores. Claro, si no llegabas a tiempo
Sí,
porque uno... Han cambiado también las cosas, ¿no?
Han
cambiado las cosas, pero yo recuerdo que tenías que estar con bastante tiempo para ver los highlights, para sus intros, ¿no? Notas.
Los over the shoulders que le llamaban.
Pero bueno, aquella época de Alvarito Morales la recuerdo con mucho cariño, porque además, insisto, él me enseñó ahí... algunos trucos.
Sí, bueno, sí.
Y siempre se recuerda, digo, la verdad es que el llegar a un lugar donde te sientas arropado y te sientes querido
no es fácil.
Y encuentras un buen ambiente, creo que en términos generales había buen compañerismo con los chavos de redacción.
Bien.
¿No? Muy trabajadores, muchos de ellos que nos tocaron ya ahorita son productores.
Exacto, sí.
Da gusto verlos crecer, ¿no?
Sí,
da gusto verlos crecer. En cualquier ámbito, como a ti, querido Alvarito.
Igual.
A ver, y me meto en eso porque todos dicen, oye, Alvarito Morales siempre ha sido así. Le digo, pues sí. O sea...
Me da risa cuando dicen...
Sí, pero...
¿Es un personaje? Yo nunca lo niego. Porque luego me conviene cuando dicen... Me conviene jugar porque soy un personaje.
Pero eso iba. En algún momento...
No me molesta que lo digan, ¿eh?
En algún momento, cuando yo te conocí, no tenías la barba.
Sí, claro.
Eras otro Alvarito Morales.
Pues era el de los estándares televisivos eurooccidentales, ¿no?
Exacto. Pero ¿en qué momento dices, voy a cambiar mi look, voy a cambiar un poco la manera de llegar? Porque, ¿a qué me refiero? Yo te conocí haciendo el SportsCenter, reporteando haciendo el SportsCenter. Uh-huh. Le metías, ¿te gustaba el box?
Sí, box.
¿Te gustaba el béisbol? O sea, te perfilabas, digamos, hacia allá, uh-huh, hacia esos deportes, claro, con otro estilo.
Pues sí, es que...
Y de repente brincamos.
Es que, ¿sabes qué, hermano? Tú hacías lo que veías de otros en la época.
Ajá.
Y entonces, pues, o sea, yo nunca me imaginaba dar noticias de deportes, porque tampoco existían los noticieros de deportes cuando yo era niño.
Correcto.
O sea, no existía el noticiero Televisa Deportes.
No.
O sea, eran programas de opinión una vez a la semana.
Sí.
Una vez, o la sección informativa del noticiero general. Mm. Pero yo no me imaginaba. O sea, yo me imaginaba narrando deportes gringos, es la verdad. O fútbol también, sí me lo imaginaba. Pero nada más. Ni siquiera salir a cuadro. O sea, sí fue cambiando el tema. Me dejé la barba un día, pues hace muchos años. Tengo ya más de 10 años con la barba. Fue un cumpleaños de mi papá en unas vacaciones y ahí me la empecé a dejar.
Dijiste,
me empecé
ya
a dejar la barba. Y entonces... Sí, fue como la humedad. O sea, poquito a poco la barba no dice nada, no dice nada. El cabello también.
Pero a ver, yo sé que cuando decidiste, digamos, cambiar...
Mi estilo.
Tu estilo.
Ah, porque me gustó lo que vi de First Take. Ahí dije yo, oye, estoy cambiando. Ya no tenemos que ser los comentaristas seriecitos, formales.
Exacto.
Porque realmente éramos lectores de noticias, hermano. Lectores de noticias o pues narradores estándares. En donde lo único que iban a medir era nuestra habilidad de narración, pues nuestra técnica, y eso puede ser un poco subjetivo en muchas cosas y en otras. Nadie hace un análisis tan... A mí me gusta hacerlo. Nadie hace un análisis tan riguroso de un comentarista. Tiene ritmo, identifica jugadores, esto. Regularmente siempre es más al gusto y al feeling. Y cuando veo que empieza a surgir un programa así súper aguerrido, como el de First Take, sobre todo como lo hacían Stephen A. Smith y Skip Bales.
Uh-huh. O sea, de ahí dijiste...
Oye, esto es lo que está cambiando la industria. Dije, pues de aquí soy. Opinadores. Y luego CNN y Fox News empezaron a hacer lo mismo, pero en política.
Correcto.
Republicanos contra demócratas.
Sí, sí, sí.
Y dije, y es bastante entretenido. Dije, pues sí. Entonces, y me di cuenta que otro tipo de formatos se estaban muriendo. Uh-huh. La radio estadounidense ya lo hacía. O sea, los debates
sí,
así. Ya
muy buenos, muy buenos.
Muy buenos, muy buenos. Entonces, vi eso y me gustó. Y dije, pues yo quiero hacer eso, hermano.
Y dijiste, ahí cambiaste, dijiste...
Ahí voy.
De ahí
aquí,
soy.
De aquí soy.
Y, por ejemplo, cuando haces ese cambio, obviamente, pues pisaste muchos callos.
Muchos.
Porque
muchos,
ese estilo muchos de irreverencia, ¿no?
Claro.
De no decir a lo mejor lo políticamente correcto, ¿no?
Claro.
De repente de soltar cosas que... ¿Cómo lo tomaron en o sea, las primeras veces que soltaba así?
Les empezó... a los jefes les empezó a gustar. Mm. Les empezó a gustar mucho. Pero los primeros callos que pisé fueron los de los compañeros.
Claro.
Yo empecé a experimentar. A mí me habla un día el jefe. Estaba yo con mi papá sobre Insurgentes. Íbamos a comprarnos unos zapatos. Y me habla el jefe. Oye, te tengo una... El líder, Armando. Una buena y una mala noticia. Le digo, ¿cuál es la buena? Que vas a estar en un nuevo programa. Y la mala, que es bien temprano. Me manda un programa que estaba teniendo... Le habían tratado de hacer muchas modificaciones. Lo habían levantado un poquito con la llegada de Sergio Dib, de Itán Benerra. Pero no había... querían levantarlo todavía más. Se llamaba Toque.
Sí, lo recuerdo.
Y entonces, uno de los conductores se había ido. Y me dice el líder, pues échale. Y yo ya veía First Take y dije, pues vamos a empezar a platicar. Entonces, a uno de los conductores que estaba lo tomé de conejillo de Indias. La verdad, lo tomé de conejillo de Indias. Dije, sobre este voy. Porque realmente era la representación de una escuela muy vieja y anquilosada de comentaristas.
Okay.
Entonces dije, oye, es que afirman algo sin argumentarlo.
Okay.
Y yo dije, vamos a experimentar con este güey. Y sí, lo tomé de mi conejillo de Indias.
Y
me sirvió bastante bien y lo aproveché bastante bien. Y entonces el líder me dice, oye, te estoy viendo, me está gustando lo que estás haciendo. Te voy a poner en... lo puedes hacer en picante porque yo hacía picante los sábados. Mm. Pero lo hacía pasando la palabra. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el partido? Pausa. Pausa.
Repartiendo.
Repartiendo juego. Entonces, ¿lo puedes hacer? Y digo, sí. Entonces... Entonces empiezo a hacer lo mismo, pero empiezo a analizar a mis compañeros. ¿Qué repiten? ¿Qué dicen? ¿Qué no? ¿Qué argumentan? ¿Qué no? Pa, pa, pa. Y ahí empezaba a pisar esos callos. Y luego yo, algo que me ha servido, yo admiro a la gente de la industria.
Mm.
Yo admiro comentaristas. No admiro muchos atletas, la verdad. Y entonces eso creo que a algunos les costó. O sea, yo no admiro exfutbolistas, la verdad. Yo los trato como seres humanos normal. Y eso también me ha servido tener una buena relación con ellos, porque la mayoría de la relación con el exfutbolista siempre es desde de abajo para arriba, de la admiración. Sí. Entonces ellos se ponen en su pedestal. Y yo los trataba de igual a igual, y creo que por eso también había una buena relación. Entonces, como yo no admiro exfutbolistas, pues yo, para mí, oye, lo que estás diciendo, pues habrás jugado 20 años, pero no lo estás argumentando, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pa, entonces, ya después ellos empezaron a, muchos empezaron a quejar con los jefes, y los jefes me dijeron.
Por el estilo que veas. Que
pues iba a cuestionar. Uy, unas veces me dijeron, no, pues sigue, no les estás faltando el respeto ni nada. Yo tengo una frase que digo, la descalificación ante la falta de argumentos. Sí hacía algo en el juego rudo o en el trash talk.
El trash talk, el famoso.
Si me faltaban el respeto, yo ya lo faltaba.
Claro.
Si me descalificaban, yo descalificaba 2-3 veces.
Claro, claro.
O sea, ya me abrían la puerta. Y luego eso ya generó algunos callos en los jefes, pero al final de cuentas, ellos se dieron cuenta que yo daba magníficos resultados. O sea, no buenos, magníficos, hermano. Magníficos. En redes sociales, ¿cómo es posible que ESPN te tenga? Porque doy extraordinarios resultados.
Pero aparte, o sea...
y porque a mis jefes les hace muy contento mi trabajo.
Y aparte, te diste cuenta, ahora que hablas de redes sociales, te diste cuenta que eso...
Sí, se ven, sí.
Jalaba en las redes sociales.
Jalaba. Fíjate
¿sigue que, jalando igual? ¿Como no, al principio?
Cambia. Lo que ha cambiado son los sistemas de monetización.
Yo,
por ejemplo, tengo una frase que dice... Yo no doy explicaciones, a menos que monetice. Yo no hablo de los otros comentaristas, a menos que monetice. Yo no me voy a enganchar con un güey que me mentó la madre, a menos que monetice. Pues sí, si monetizo, sí, me vale madres. Explico, contesto, claro. Y les doy palestra. Pues sí.
Oye, a ver, pero...
Porque hoy si monetiza tienes que contestar todo, güey.
Sí. Oye, y a ver, otra de las preguntas que me hacen, porque me decían, lleva Alvarito, pregúntale. Sí, yo le voy a preguntar. Y esta es parte de la gente y te la pregunto yo. Porque dices, me gustó ese estilo de hacer periodismo, ¿no?
Pues sí, televisión. Digamos,
televisión, sí. Entretenimiento.
Entretenimiento.
Es una industria y te he escuchado y estoy de acuerdo contigo. Y creo que ha ido evolucionando.
No, tú lo entiendes muy bien, hermano.
No, y creo que ha ido evolucionando. Y eso, el que no lo quiso ver antes y que no quiere cambiar.
Ya no se subió al barco.
Es porque aparte...
Se cerraron las puertas.
Justo antes de entrar a esta conversación con Álvaro, platicábamos de los horarios, ¿no?
Claro.
Los programas que hacen de debate, los que hacemos... Es un horario tarde ya para la gente.
Sí, sí,
sí. Cada vez que a mí me dicen, oye, es que hay que cambiarle. Le digo, está bien, pero si yo cambio un formato que no es para entretener, a las 11 de la noche, como bien decías. Pues te duermes.
No, a las 11 de la noche.
Te duermes porque le das pura estadística, le das otro concepto de...
Sí, exclusivamente análisis de cancha.
O sea, se te va, tú lo sabes.
Tú estás compitiendo a las 11 de la noche... Tú estás compitiendo con Golden Choice y Cinemax.
Nada más.
Así de fácil.
¿Sí?
Yo siempre decía cuando hacíamos Sports Center, el primer bloque de Sports Center, con todo, estamos compitiendo contra Golden Choice y Cinemax.
Sí.
Con todo. Ya después, eso pasó hace años, quise ver cómo eran los ratings de esos horarios de Cinegos y de Cinemax, con las películas soft.
¿El soft porn?
Solo estaban 5 o 7 minutos.
Sí.
O sea, veían el primer bloque de la película y regresaban. Sí.
Oye, pero a ver.
Entonces, el bloque B también tenía que ser importante.
Sí. A lo que iba. Ajá. Cuando tú dices, este es el estilo que quiero, más combativo, más irreverente. Sí.
Más confrontador.
Más confrontador. Sí. La parte esta de ir agregando cosas. Okay. ¿Y a qué me refiero con agregar cosas? Si quieres a este personaje, si lo quieres llamar así, si tú dices que no eres persona, que eres así. Porque...
Esta personalidad, sí. O este performance. Sí.
Exacto. Cuando tú decides cambiar de equipo, por ejemplo.
Fue orgánico. O sea, fue un sentimiento.
O sea, te nació realmente.
Sí,
y ahorita lo traigo a colación porque veo la del Cruz Azul y veo la del América, que me dejó Saguito.
Ok.
Y toda la vida le fuiste al Azul.
Toda la vida le fui al Azul.
Y hay una frase.
Hasta los 38 años.
Hay una frase máxima, yo sé que dicen que las frases máximas se deberían de respetar. Se deberían. No, uno no debe cambiar de equipo.
Sí, es un cliché.
Es un cliché.
Es un cliché, sí.
Uno no debe de... Puedes cambiar
de muchas cosas.
Pero no de equipo.
Pero no de equipo.
Y decide Álvaro Morales cambiar de Cruz Azul al América.
Ya estaba harto.
Y haces una ceremonia, ¿no? El brujo.
Pero lo anuncio 6 meses antes.
Por eso, pero a lo que voy es... Tú ya tenías visualizado, porque dices, eso es orgánico. Pero lo tenías visualizado.
Cuando empieza el torneo del 2018, Cruz Azul y América arrancan muy bien. Y entonces realmente yo tenía una sensación de que América iba a ser campeón. Y dije, yo estaba más enamorado de la América. Y dije, si Cruz Azul y América, que habían arrancado muy bien, llegan a la final y gana la América, me vuelvo americanista. 6 meses después llegan a la final.
Y gana el
América. Gana el América. Y hago todo el discurso. Pero sostuve la narrativa todo el torneo.
Y o sea, acabó con la ceremonia. Esta
sí, de, que del Águila Mayor.
El Águila todo. Mayor.
Sí, me gusta. Pero ahí sabes que fue clave. Yo siempre soy de los que considera que tú tienes que, al menos torneo por torneo, tienes que sostener una narrativa. Esa narrativa genera es buena para tus propósitos. Por ejemplo, cuando Lilini en su primer torneo, mi narrativa, y que además siempre tienes que argumentarla, era los Pumas de la suerte. Los Pumas de la suerte. Por suerte. Oye, pero no sé qué. Se enfermaron 3 de Tijuana por COVID. Hubo un partido donde hubo 2 autogoles y un rebote.
Sí, 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 entonces,
los Pumas de la
suerte. O sea, buscas argumentar siempre con esa narrativa.
Sí, o sea, el tener una narrativa por torneo te
ayuda. Ya vas buscándole ahí.
Te ayuda.
Okay.
Por ejemplo, cuando Memo Vázquez quedó campeón, al siguiente torneo mi narrativa con Pumas es, no, Pumas es el favorito para ser campeón. Y Pumas es el favorito. Y Pumas es el favorito. Ah, no es cierto. El torneo que el queda campeón, yo por molestar a los Pumas dije, no, Pumas va a ser campeón. Y Pumas va a ser campeón. Y fueron campeones, güey. Y entonces hasta los Pumas decían, gracias, Alvarito, fuiste el único que confiaste en nosotros.
Oye, pero a ver, y qué bueno que tocas el tema de Pumas y ahorita nos metemos en el tema de Chivas. Cambias, o sea, te cambias al América.
Ajá.
Y de repente decides, voy contra Chivas.
No, siempre me han caído mal los Pumas. Los Pumas
¿te
siempre
cae más mal Pumas que Chivas?
Sí, Chivas en realidad no me cae mal. Lo que sucedió con Chivas es que en transmisiones o en comentarios, pero yo incluso hasta haciendo una crítica en pro de Chivas, en pro de sus aficionados, esto es un poco con el síndrome de Estocolmo, me dice, tú no te metas, que el equipo me trate mal y me golpee, pero tú no te metas. Así, güey, ¿qué onda con esto? Entonces dije, pues no, pues ya me cayeron mal por chillones, los chillahermanos. Ese fue el concepto. Y los cachoncitos.
Los cachoncitos.
Pero los cachoncitos, ¿no?, siempre me han caído mal desde niño.
A mí me dice, a ver,
tú, yo sé que tú eres Puma,
entonces yo le voy a Pumas.
Pero sí son insoportables muchos cachoncitos.
Y me dicen los que siguen a Pumas, ah, contéstale a Álvaro, es que nos dice cachoncitos. ¿Para qué se enganchan, cabrón? ¿Para qué se enganchan, cabrón? Si lo que quiere el hermano es que se enganchen, hombre, ¿para qué se enganchan?
Que además, la porra del cachún, cachún, rara, me parece de las cosas más ridículas que hay.
Bueno, pues estás de acuerdo que es una cuestión de tiempo, de
ya no, pues milenario.
O sea, es una porra del ¿qué será? ¿50, 60? ¿El cachún cachún?
Pues era el para ir al cine, ¿no?
Para ir al cine.
Al cine Goya.
Para el cine Goya. O sea, estás hablando de años, o sea, de nuestros papás, de
no,
antes.
No,
que, o
no,
sea,
no, sí.
Pero fíjate, en ese aspecto, y yo lo que siempre, ahí sí hay muchas cosas y que no me gustan de Pumas.
Okay.
Yo hace, o sea, si me invitan al estadio,
vas.
Si es un buen partido, pero ya no me gusta ir, no me gusta ir al estadio. Hay cosas que no me gustan que pasan en el estadio.
Ah, sí. Es uno de los peores estadios. Es una de las peores experiencias.
El otro día cuando hubo una agresión, cuando jugaron contra América.
Ah, ok. Sí vi la grabación del Chavo de Pumas.
Y de verdad, esto yo lo digo, cuando a mí me preguntan, oye, ¿es seguro ir a CU?
No.
No. Qué tristeza que a CU no puedas ir con la playera del equipo rival.
No, son muy violentos y agresivos.
Una de las cosas cuando tú vas a Ciudad Universitaria es, y más el América, no lleves nada del América. No festejes el gol del América. Claro. ¿Por qué no vas a poder festejar el gol de tu equipo? O sea, eso me parece a mí ridículo.
No, es irracional.
Entre otras cosas.
Es irracional. Y eso que es el club de la universidad, de la gente pensante.
Cuando vas a la tribuna, y más en Pumas, se ha perdido identidad en cuestión de mover la manita como sudamericanos. O sea, sí. No nada más en Pumas, en el fútbol mexicano, ¿no?
Sí. Gracias a Pachuca.
Eso a mí me parece,
o sea, deleznable.
Y cuando, o sea, ¿por qué traigo el tema? Hablas del cachún cachún, sí. O sea, a lo mejor es una porra que dices, de hueva, ¿no? El cachún cachún. O el chiquitibuna, la bimbomba, sí, que antes escuchabas.
Claro.
Pero era auténtico.
Sí.
Era, y tú ibas al estadio y escuchabas mentadas de madre.
Sí, siempre,
y porras,
siempre.
Porras o mentadas de madre creativas.
Sí,
por ejemplo, la del Atlante, que era muy creativa.
Sí.
Pero eran auténticas. Claro. A lo que voy es que se ha perdido esa parte de folclore en la tribuna que teníamos por los cánticos argentinos, por imitar ciertas cosas, porque haya barras bravas que están viendo hacia arriba, ven todo menos el partido, y que eso no ayuda al fútbol.
Sí, comémoslo, pero yo me acuerdo que después del Mundial del 98, entre el Mundial del 98 y el del 2002, empezaron a llegar o publicaciones de otros países o el cable se empezó a ser más barato y veías canales de otros países, estampitas, con palabras que se fueron quedando. Hincha, pues aficionado, cabrón.
Sí.
Sí, sí. Recambio. Recambios, yo, el único recambio que yo conozco es en el básquetbol. O sea, que puedes entrar y salir las veces que quieras.
Es el recambio.
O sea, pero en el fútbol es un cambio, güey.
Sí.
O sea, recambio, ¿cuál es el recambio? Cambio, cabrón.
Sí.
Y sí, los cánticos copiados.
Eso es lo que me... O sea, y por eso yo... No es que me fascine el chiquitibum.
Tampoco es...
No, ni el cachún cachún, sí. Sinceramente. O sea, es como el grito de guerra. Ajá. Tradicional de la universidad.
Ajá.
No del equipo, de la universidad. Porque estamos hablando, ¿no?
Claro.
El cachún cachún era para ir al cine Goya.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Y se identificaba después con otros deportes, con el fútbol americano. Tú sabes, había gran rivalidad con Pumas Poli.
Exacto.
Es defender eso. Y luego, justo me dicen, oye, pero es que se mete muy duro con nosotros. Y la otra vez tuve una discusión aquí con el buen Raúl Ortiz, con el Pollo.
Ah, ok.
Que también dice que quién se inventó lo de la grandeza universitaria.
Claro.
Sí, sí. Le dije, bueno, esa ya, ¿qué es grandeza para ti? O el tema es los denominados cuatro grandes. Yo no los denominé. ¿Te acuerdas que fue en los ochentas? Los cuatro grandes del fútbol mexicano. Cruz Azul, América, Chivas y Pumas. Está bien. Debatible. ¿Qué es grandeza para ti?
La suma de títulos, popularidad, arrastre mediático, títulos nacionales, internacionales y títulos...
¿Lo sigue cumpliendo Pumas?
Pumas solo es popular. Pumas es solo el popular. Y ahí te va la
¿Tiene historia?
Todos tienen historia.
Está bien.
O sea, es que me dicen, es que tiene historia. Necaxa tiene historia, Atlante tiene historia. Todos tienen historia.
¿Tiene arrastre? ¿Es popular?
Es popular, aunque me extraña que CU nunca lo llenan.
Bueno, pero eso tiene que ver también.
Que es un estadio horroroso.
Espantoso.
Espantoso.
No, la verdad, digo yo. Es horrible.
O sea, hermano, yo no sé cuántas veces que ha sido al mediodía. Yo no sé, algún día. En Estados Unidos ya hubieran demandado colectivamente a CU o a Pumas por exponerlos al sol cancerígeno de Ciudad Universitaria.
Sí, sí.
Al mediodía. O sea, verlo arriba te calcinas.
Que han estado intentando jugar más noche, ¿no?
Más noche.
Sí, sí.
Dos, los palcos del anillo de abajo, pues no ves nada, güey. Están bien metidos los palcos.
Pero te diría, tú te vas por las entradas, ¿no?
Okay,
te diría que es de convocatoria, tiene convocatoria a nivel nacional.
Sí, a ver, tiene convocatoria a nivel nacional. No es el de más, pero sí tiene convocatoria a nivel nacional.
¿Tiene más que Tigres?
Pero Tigres tiene más títulos.
Está bien, pero estamos hablando...
¿Está bien que tenga Tigres? No, no. ¿Está bien que Tigres tenga más títulos?
Claro que no.
Ah, ok.
Claro que no. Estamos hablando de convocatoria.
Convocatoria. Pero es lo único que tienen.
Pero tú estás agregando en factor grandeza, convocatoria, títulos.
Es lo único que tienen. No, a ver, no están en el top 5 de títulos, hermano.
No.
Tienen 27 torneos sin ganar un título liga.
Sí, sí, sí.
Es el único equipo que ha permitido que dos ligas distintas a la nuestra vayan al Mundial de Clubes. O sea, han perdido dos finales de CONCACHAMPIONS.
Con la MLS.
Gras y con Costa Rica.
Con Costa Rica.
Es el único equipo que ha permitido eso. O sea, no dominan todos los torneos. En los noventas, la gran generación de Claudio Suárez, Jorge Campos, Luis García, el Tuca, esa gran generación en los noventas, solo ganó un título, hermano. Solo ganó un título.
Jugó varias finales contra América. Venían arrastrando y se coronaron con el Tugazo.
Cruz Azul juega más finales.
90-91.
O sea, ya hasta finales perdidas.
Pero a ver, está bien. Todos los argumentos que estás dando son válidos.
O sea, hoy América tiene más títulos. Chivas tiene más títulos. Toluca tiene más títulos. Cruz Azul tiene más títulos.
Válidos. Pero te voy a preguntar lo mismo.
Lo único que tienen es popularidad.
Pero tienen títulos. O sea, no es el equipo que más títulos tiene.
Bueno, con que tengas... Tijuana tiene uno, pues ahí está.
¿Y por qué arranqué diciendo... los llamados cuatro grandes? Okay. Yo no se lo puse.
Es algo chévere.
A ver, si ya son denominados cuatro grandes, que ese es otro debate. Si quieres, podemos poner a León, a Toluca. Sí, ese ya es otro. O hasta Tigres. Pero lo que voy es, te hago la misma pregunta que le hice a Raúl. El Liverpool en Inglaterra.
Ok.
¿Cuánto tiempo pasó para que volviera a ganar un título de Premier League, de Liga?
Ah, bueno, en el formato Premier League... No es el Liverpool, no es grande en el formato Premier League.
Pero
antes del formato de Premier League, la liga normal es el grande.
Ah,
es el grande.
Pero okay. Entonces, por dejar de ganar mucho tiempo, ¿se le quitó la grandeza a Liverpool? Se le fue, o sea, ya no es grande.
Okay. Pero eso no pasa con el Real Madrid, hermano.
No, está bien.
Eso no pasa
pero
con
está,
el Real Madrid.
Okay.
O el Barcelona, pero se alternan los títulos.
Si hablamos de grandeza.
El grande de la Premier, en el formato Premier, es el Manchester United.
Entonces creo que hemos utilizado mal el concepto de grande o de grandeza. Porque hablas del Real Madrid. Hablar del Real Madrid es el único, para mí sería el único grande del nivel mundial.
Es que qué bueno,
ahí está.
Qué bueno que dices eso. Porque para mí no hay grandes en el fútbol mexicano por la cantidad de años.
Ahí está.
Y en la división de títulos.
Correcto.
Sin embargo, el único que se comporta con exigencia y grandeza es el América.
El América. Estoy de acuerdo
nada
contigo.
Más.
Estoy de
nada
acuerdo
más. Contigo. Tú eres 7-8, ¿no? 7-7.
7-2.
7-2. Ah, 7-2. Yo soy 80. ¿Te acuerdas que había un programa, había Cablevisión, tenía Cable Deporte.
Sí.
Ok. Había un programa que se llamaba Controvertido.
¿Cómo no? Okay. ¿No lo conocía Juan Dosal?
Juan Dosal, Yannick Berman.
Yannick, que la tuve aquí, Yannick Berman.
Estaba Codesal.
Contó anécdotas Yannick Berman de ese programa, sí, sí.
Y entonces va la gente de Imevisión, hermano.
Sí.
Van dos personas de Imevisión y uno, y así dicen, tuvimos que inventar que Pumas era grande para hacer un contrapeso a Cruz Azul, Chivas y América. ¿Por qué tuvieron que inventar? Porque era un grupo, no voy a decir periodístico, era un grupo televisivo que quería hacer contraposición a otro. Ese grupo televisivo quería pintarse la cara igual que Televisa. Y al final se pintaron la cara. Quería echarle porras a la selección igual que Televisa. Sí. O sea, no era por la independencia periodística, no era por la libertad periodística, no era por intereses comerciales y empresariales. Sí. Después ese grupo se empezó a traicionar entre ellos mismos. O sea, era una cuna de ratas. Era una cuna de ratas. Y se terminaron traicionando ellos mismos. Son ese grupo periodístico, o televisivo mejor dicho, son los reyes de la incongruencia. Un día dicen blanco, otro día dicen rojo, otro día azul. Bueno, un día te amo, otro día se traicionan.
Ese grupo periodístico, lo voy a decir, estás refiriéndote a la escuela de José Ramón.
Sí, con
la escuela de José Ramón, que yo estuve. O sea,
sí, pero tú no eras del primer anillo, ¿no?
No, porque yo lo he dicho muchas veces, yo no llegué por el fútbol. O sea, yo llegué por el básquetbol. Yo llegué, si te acuerdas, era un grupo en esa época.
Había como dos grupos, el de José Ramón muy cercano.
El de fútbol.
Y una ramificación de Francisco, ¿no?
Correcto. Y aparte, estaba el otro grupo, que era el de Pepe Espinosa, con deportes americanos.
Claro, que Pepe tenía mucho poder porque su hermano era un ingeniero vicepresidente, ¿no?
Roberto Kenny, que era un productor, y Jesse Espinosa, que era como la directora.
Roberto Kenny manejaba los presupuestos, ¿no?
Roberto Kenny y hacía... Pues, Roberto Kenny fue mi productor en Ráfaga NBA. Mi productor. Okay. Estaba ese... O sea, yo no llegué, tal vez... O sea,
¿llegaste por el grupo de Pepe?
Llegué porque yo hice un casting para el programa de básquetbol. Yeah, okay. O sea, yo no... Digamos, José Ramón no me dio su bendición inicial.
Ah, ok, ya.
Pero después estuve en la redacción de Azteca Deportes. Una redacción, es a lo que voy para lo que dices de esta escuela, ¿no? Ajá. De esta rivalidad que teníamos,
sí,
¿no? Televisa, TV Azteca.
Que era buena, pero era no buena. Por la libertad periodística.
No, y
por
que luego...
Por sus intereses corporativos.
Que luego te lo digo yo, estuve desde adentro, sí fue cambiando, por supuesto. Porque
es que la multipropiedad, Veracruz y Morelia, es que arreglan el fútbol mexicano. Un cabrón al aire dijo, yo estuve cuando arreglaron el partido y yo estuve cuando arreglaron el partido. No. Y tú, Rafa, también estuviste. Rafa dijo, estás pendejo, yo nunca estuve, güey. Tú, cabrón, yo no, güey.
No.
O sea, dije, no
tenían, en esa época, no compartían los derechos de selección.
No.
Hicimos... Te lo cuento, pues hicimos una campaña para que se compartieran los derechos de selección. Hicimos una campaña y yo recuerdo...
O sea, golpeteo, guerra.
Sí, porque...
Y es válida.
Porque
nada más que digan, es guerra, güey.
Porque fuimos hasta... Yo recuerdo que entrevisté a actores.
Okay.
Entrevisté a Ari Telch.
Ok.
Preguntándole qué opinaba de que la selección mexicana estuviera nada más en una televisora. O sea, imagínate, era una campaña.
Okay.
Ya después fue cambiando la narrativa. Pero bueno, a ver, vamos con las fotos rápido, que se nos está acabando el tiempo. Yo sé que el hermanito se tiene que ir.
Que además, Ajusco maneja mucho el tema de las campañas.
Maneja.
Contra Cuauhtémoc Cárdenas, o a favor de esto, a favor en contra de esto. O sea, por ejemplo, cuando dijo el tío Richie, dijo, en mi empresa hay línea. Y se sigue la línea de empresa, me parece una de las cosas, puede ser cuestionable, debatible, pero me parece que el tipo es honesto. En mi empresa hay línea. Pero claro, lo de antes era la libertad de expresión y el periodismo. Chinguen a su madre, no mamen. Pinches intereses, igual que todos. Nada más hay que ser honesto, punto.
Hermanito, congruente. Yo te pongo una foto y sí, tú señor. Me dices qué piensas. Rápido, así.
¿Rápido qué pienso? ¿Por qué le quitaste las estrellas?
No me di cuenta.
¿Qué odias al Cruz Azul?
No me di cuenta, fíjate.
Le quitaste las estrellas, pobre máquina.
Y no lo hice a propósito, ¿eh? Una disculpa para el logo de Cruz Azul. Lo puse sin estrellas, el logo de Cruz Azul, pero...
¿Qué pienso? Que le quitaste las estrellas.
Que le quité las estrellas.
Qué manchada.
Ya no regresas a...
No, ya no regreso. Le tengo cariño a mi ex familia celeste.
Con tu ex nunca regreso.
No, ya.
Ahí está. Bueno, fue la imagen de Cruz Azul, la gente que nos escucha en el podcast, la que quiere ver, ya sabe, váyase a mi canal, Alex Blanco TV. Siguiente imagen. Una disculpa, ¿eh?
¡Ay!
¡Lionel Messi!
5 penales que no debieron marcarse en la Copa del Mundo. 5 penales que no debieron
pero meterse. A ver, yo ahí concuerdo contigo, creo que fueron llevando a Argentina de cierta manera, estadísticamente está, ahí está lo que dice de los penales, pero te puse a Messi.
Ajá.
Porque dices Messicito, te he escuchado decirlo.
Sí, Messi, Messicito, porque los momentos importantes se hace chiquito,
pero
no, se hace chiquito. O sea, al final de cuentas, él, por él no ganan la Copa del Mundo, ¿eh? Son 5 penales que no debieron marcarse, pero al final quien resuelve es el Dibu.
Pero no te parece.
El Dibu y Montero.
O sea, no te parece. Cuando
o sea, en 20 minutos Mbappé metió 3 goles. Sí. Nunca desapareció. Cuando Mbappé mete 3 goles, él ya no vuelve a aparecer.
La durabilidad que ha tenido Messi, tantos años jugando, sí, a buen nivel.
No, los últimos 10 ya no. Ahí te va, hermano. Fíjate. A esta edad que tiene Messi, la actual edad, Cristiano la rompía con la Juventus en Italia. A esta edad, sí. Messi camina. Cristiano en Italia la estaba rompiendo.
Bueno, pero ¿estás de acuerdo, ajá, que el estilo de juego de Messi siempre ha sido como flotando?
Sí, pues ahora camina todo el tiempo.
¿No? O sea, muy inteligente. En
2009 no caminaba. Corría, volaba.
Sí.
En el 2009 volaba y el tipo volaba. Hoy camina. Me acuerdo la última eliminación en Copa Francesa. Todos los del Paris Saint-Germain le daban el balón. Güey, ¿no se supone que eres Dios? Resuelve. Y el güey le volvía a la pared. No, toma, güey. Toma, última eliminación Copa Francesa. Contra Bayern Múnich le metió 8. Contra la Roma, contra Arsenal.
O sea, desaparecido. ¿Dónde lo pones?
Yo lo pondría como el tercer o cuarto mejor jugador de la historia.
¿Cuál sería tu primero?
Cristiano, Pelé, y ahí podría meter a Messi.
O sea, ¿se podría sentar en esa mesa?
No, ya, es una mesa de dos nada más.
Nada más, no hay invitación.
No hay invitación. Ahí está. No hay invitación.
Lionel Messi en la foto con la Copa del Mundo.
Ajá.
Cámbiame de imagen, por favor. Ah, mira.
¿Por qué le sacaste toda la papada? ¡Qué gacho eres! ¡No manches, hermano! Y tú se dices tu amigo, ¿no? ¿Te dices amigo de él? Le pusiste la foto.
Bueno,
mira nada más. ¡Qué papadón! ¡No manches!
Está pixeleada, hombre.
Me acordé de cuando iba con mi abuelita a las carnicerías y ponían la cabeza, las cabezas ahí.
Está pixeleada, está pixeleada.
No, es que está pixeleada. No. La papada no está pixeleada, no jodas, hermano, por Dios. Mira,
no es la mejor foto.
O sea, al Cruz Azul le quitas estrellas.
Sí.
Y a él le pones toda la peor foto que tienes, chaval.
Oye, a ver, ¿acabaste mal con David Faitelson?
Yo no acabo mal con nadie. Bueno, yo creo que él se acabó mal con todos, la verdad.
¿Y te sorprendió que se fuera?
No, no me sorprendió. O sea, ya sabíamos. Digo, lo negó todavía José Ramón, le pregunta. Y lo negó.
O sea, y no está mal.
Lo negó como gago.
O sea, ¿tú consideras que lo que está mal, ajá, es que lo haya negado? O sea, si lo dices, oye...
No. Él tiene todo el derecho de haberse ido a Televisa.
Claro. Buscar otra oportunidad.
Por supuesto. ¿Y qué pasó con sus 40 años o 30 años de discurso anti-Televisa y anti-americanista? El señor Emilio Azcárraga es tan chingón que compró a uno de los miembros del asqueroso antiamericanismo y mandó a Cuauhtémoc Blanco para bajarlo por los chescos. Dime si no es chingón Emilio Azcárraga. O sea...
Un visionario.
Dijo... ¿Quién es representante del antiamericanismo? ¡Ah, tráetelo! Cuauhtémoc, bájamelo por los chescos. ¡Félalo! ¡Ese es chingón, Emilio! Joder. O sea, ¿qué nos falta? Pues alguien patiñesco. ¡Tráetelo! ¡Cuauhtémoc! Él va a vivir siempre la carrera por Cuauhtémoc. Él se le va a reconocer siempre por Cuauhtémoc.
Laboralmente. Escúchalo. Sí. Laboralmente. ¿Cómo lo consideras?
Oralmente. No se prepara. Bastante limitado. Muy limitado. Hace como que trabaja mucho. Ese vende que trabaja mucho, está así, va, y hace que así. Hay que ser efectivo. Un tipo que un día dice.
Pero da rating, genera rating.
¡Ah, claro! Es el mejor comentarista patiño de la historia. Es un salón de la fama. Yo lo reconozco.
Salón de la fama.
Es salón de la fama. Va a pasar como el más grande patiño de la historia de los comentaristas deportivos. O sea, José Ramón, ¿cómo lo trataba?
Lo trataba mal.
Ok. ¿Cómo se lo traían en los protagonistas de bajada? ¿Cómo se lo traían de los protagonistas de bajada?
Sí, sí, sí.
Toda su vida va a vivir del golpe de Cuauhtémoc Blanco y ahora pues de la felación.
Bueno, pero periodísticamente, vámonos al color.
Que no es algo original de él.
Está bien.
O sea, se hacía en España. Ajá.
Pero consideras que lo, digamos, dentro de todo...
Yo creo que es su sello distintivo. Su sello distintivo.
El color.
Guste o no, es su sello distintivo.
Va.
Yo sí creo que él sí es un personaje. Y es un personaje necesario.
Ok.
Si yo fuese directivo, yo sí lo contrataba. Porque necesito a los serios, a los argumentados y rijosos como yo.
Y a él.
Y a los patiños. O sea, pero sí es necesario.
Nah.
O sea, por supuesto que lo contrataba.
Bueno, la gente que nos escucha, le puse la foto de David Faitelson porque para
pero
los
la
que no,
peor, digo, papá, no mames.
Me pasé con David.
Te pasaste.
Me
pasé. ¿No le vas a quitar?
Una disculpa a David y una disculpa a Cruzú que le quité las estrellas.
¿Por qué te disculpas?
Por la foto.
¿Le tienes miedo o qué?
Ah, no, para nada. Ya lo invité. No
quiere venir.
No me, o sea, me contestó, pero no quiero. Ojalá que caiga por acá el buen Faitelson. A ver, imagen, cámbiame de imagen.
Ah, don Tommy Morales. Leyenda,
Tommy Morales.
Leyenda del base, de los periodistas de béisbol, de la prensa
escrita. Sé que tú le tenías un aprecio especial.
Sí, un aprecio. Es el tipo que es más sabía de béisbol. Sí. El Che Ventura me lleva al periódico La Afición, que en paz descanse el Che Ventura, también don Tommy. Y claro, trabajar al lado de una leyenda como él, que no es, a ver, es mucho más conocido el fútbol. Mucha gente no sabrá quién es don Tommy Morales, pero era el mejor periodista escrito de béisbol, el más reconocido. Trabajar al lado de él. Tipazo. Y además, como yo estaba joven, no sentían una competencia por mí. Entonces, todos esos viejos del periódico La Afición me recibieron muy bien y me enseñaron cosas.
Grande de él.
Grande.
Don Tommy Morales en la foto. Paz descanse.
Grande. Este sí era un cronista y periodista chingón.
Cronista. A ver, ya para terminar, en una palabra, hermanito.
Sí.
Define, Televisa.
En una palabra, poder.
Fox Sports.
Sería un deseo que sobrevivan. No, porque... Sí. Te lo voy a decir porque, hermano. Yo no, en esta industria tú no le puedes desear mal a otra empresa, porque son compañeros y colegas que tienen trabajo y siempre es mejor que haya más empresas para ofertas laborales. Entonces, que sobreviva, es un deseo.
Brasil 2014.
Brasil 2014. Ahí empezó lo que me definía como el momento de mi cambio de mi carrera.
Andrés Vaca.
Andrés Vaca, buena persona, un ser humano noble.
Club América.
El máximo ganador de Liga Copa y con Cacafelá, muy señor.
Rusia 2018.
Rusia 2018, ¿cómo lo definiríamos? Consagración de Mbappé.
Selección mexicana.
Y este año nos va a ir mal en el Mundial, nos va a ir mal. Esperanzas destruidas, diría.
¿Y Paco Villa?
Que en paz descanse.
Descanse.
Que en paz descanse, sí, que en paz descanse.
Muy bien, tiempo, me encantaría. Vamos a hacer otra segunda parte, con Alvarito. Nos quedaron varios temas ahí en el tintero, temas por tocar.
Porque también una y media tienes otra, ¿no?
Tengo otra, además, otra entrevista. Muy interesante siempre platicar con el buen.
Muchas gracias, hermano. No,
Alvarito Morales. Les recuerdo agradecer a Primetime, que por cierto, aprovechando que está aquí el buen Alvarito, Primetime, que es mi patrocinador, vamos a tener un evento con el buen Fernando Ceballos.
Fer Ceballos.
Chiva.
Chiva, el
recalcitrante.
Chiva, el Chiva número uno.
El Chiva número uno, necio. Necio.
Es muy bueno. Lo acabo de contratar para... Tengo un programa yo de radio en Estados Unidos. Voy para más de 100 estaciones. Lo acabo de contratar.
¿A Ceballos?
A Fernando. A Fernando lo acabo de meter al roster.
¿No te desespera a veces con su...?
Porque entendemos cómo es la personalidad de cada quien. Que todos nos hemos complementado muy bien con él. Y es bueno porque prende. Sí. Prende el CR y nosotros también.
Bueno, pues el 12 de marzo...
No, nos reímos de muchas de sus ocurrencias o ángulos que tiene, ¿no?
12 de marzo, prime time, va a estar el señor Morales, va a estar Fernando Ceballos, va a estar su servidor. Ahí vamos a estar echando el cotorreo porque va a ser previo a el tercer juego del Clásico Nacional. En la vuelta de CONCACAF,
okay,
de la Champions Cup, que se juega en el Estadio Azul Crema, antes el Azul, América recibiendo a Chivas, va a ser el previo, 6 de la tarde, los esperamos en el Prime Time, Avenida Insurgente Sur, 952. Ahí vamos a estar, hermanito. Con un buen cortecito, una buena copita de vino para acompañar, ¿por qué no?
Tempranillo, tardecillo, como diría Lucía Méndez.
Hazme favor. Pero se va a poner bueno, se va a poner sabroso, acompáñenos. Y nada, listos para que le haga preguntas aquí al hermanito, a Ceballos, un servidor, se pone sabroso. Y después, si quiere, si se queda ya tarde, abajo está un piano bar que está espectacular, que es el Divo, si le gusta cantar. ¿Te gusta cantar, hermanito?
Sí, sí, sí.
Te avientas un par ahí a...
Pues que sean de tono bajo, como tipo Miguel Bosé.
Ahí está.
No doy tonos altos.
Bosé para el hermanito. Muy bien, Álvaro Morales, gracias.
Hermano.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir al expuesto. Síganos en Alex Blanco TV, todas mis redes sociales, ya lo sabe, Instagram. Todos los lunes, nuevo episodio en Alex Puesto. Hasta la próxima.
Con Klar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Klar Fest. Descubre más en klar.mx. Empieza bien tu gran fin con Klar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Klar Fest. Descubre más en klar.mx.